Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Y bueno, como dijimos cuando empezamos el programa, hoy vamos a hablar de las religiones y las mujeres. Y para esto, para ver si nos da una mano, para ver cómo le entramos al tema y cómo empezamos este análisis, estamos comunicadas con Mónica Tarducci. Ella es de la colectiva de antropólogas feministas y forma parte del movimiento feminista desde principios de los 80 y obtuvo su licenciatura y doctorado en la UBA, donde es docente e investigadora. Y por eso queremos entonces contactarle a ella. Mónica, ¿cómo andas? Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por hablar con nosotras.
No, por favor.
Bueno, a ver, como para empezar un poco con todo esto y teniendo en cuenta que vos estudias como parte de la colectiva de antropólogas feministas, sos la que más te dedicaste al estudio de las religiones. Queríamos que nos hagas un primer pantallazo de cómo es que afectan en general las religiones a la vida de las mujeres.
Y mira, en un mundo desigual donde las mujeres y los varones llevan vidas diferentes, marcadas por el poder de unos sobre otros, las religiones no son ajenas a sostener ese poder. Digamos, más allá de que alguien que crea puede pensar que eso, que la Biblia la escribió Dios, sabemos que las religiones son producto humano. Y como tal, desgraciadamente, y salvo honrosas excepciones, tienen que ver con justificaciones del poder, ¿no? Entonces, la situación de las mujeres es desigual, hay una religión que dice que eso es natural y le va a dar una explicación.
¿Y vos qué explicaciones fuiste encontrando?
Y mira, las religiones, por un lado, forman parte de un pensamiento conservador, ¿no es cierto? Es un pensamiento dogmático. Un pensamiento dogmático quiere decir que es algo que no se puede discutir. Yo puedo discutir algo que es científico, pero el dogma no es discutible. Entonces, desde diferentes ángulos se pueden discutir ideas religiosas como justificativo a determinadas situaciones. Desde por qué los hindúes no comen carne de vaca hasta que las mujeres fueron echadas del paraíso porque se portaron mal. Entonces, ante situaciones injustas hay una religión, hay ideas religiosas, pensamiento religioso que justifica esa desigualdad, digamos. Lo más cercano a nosotros es el cristianismo, desgraciadamente es lo que incide en nuestra vida, porque el problema de las religiones y el mundo moderno es que siguen pensándose como que dirigen el mundo, las leyes, la sociedad, como era durante la Edad Media. Afortunadamente el mundo cambió. Entonces lo que me parece que las mayorías de las religiones y el catolicismo, que es lo que nos toca más cercanamente, pretenden pensar por todos los seres humanos, ¿no? Yo, digamos, si cada uno quiere pensar en lo que quiera, tener sueños alucinógenos, forma parte de la vida privada de cada uno o de la pequeña comunidad. El problema con las religiones y la situación de las mujeres es que inciden en las políticas. Ese es el gran problema. A mí lo que piense cada una no me interesa. ¿No es cierto? El problema que tenemos con la religión y la situación de las mujeres es que impide el cambio. Sigue pensando a las mujeres como en la Edad Media, digamos.
Entonces, para vos, Mónica, dentro de la religión, como un pensamiento dogmático, ¿no se puede construir una perspectiva feminista?
Mira, eso es una gran discusión, ¿no es cierto? Pero es como, mira, hay una feminista norteamericana, Mary Daly, que decía, las mujeres que quieren cambiar el cristianismo por dentro es como si alguien negro se mete al Ku Klux Klan.
Sí.
Digamos, esa es mi opinión, la de Mary Daly. Para mí, instituciones que han sido genocidas con las mujeres, que han estado en contra de toda idea progresista, porque no nos olvidemos que la religión católica estuvo en contra del concepto de derechos humanos, estuvo en contra del gremialismo, estuvo en contra de todo lo que significó emancipación humana, estuvo en contra. Entonces, bueno, seguir perteneciendo a un sistema ideológico que le ha hecho tanto daño a la humanidad, no sé, como mínimo es ingenuo pensar que se puede cambiar desde adentro.
¿Y cuál crees que es la piedra más grande que el catolicismo hoy pone en el camino a las mujeres?
En general, la concepción de mujer es muy conservadora y nos hace mucho daño, pero obviamente, como todas sabemos, hoy en la Argentina es la imposibilidad de legislar respecto del aborto. Ese es el problema hoy, que es uno de los grandes, digamos, de las casamatas de ahí donde se han, digamos, resguardado, porque es el último bastión que le queda a la Iglesia Católica. A veces somos un poco reiterativas las feministas respecto del derecho al aborto, pero realmente ningún país democrático carece de una ley que despenalice, que legalice ambas cosas, ¿no? El aborto en condiciones seguras para las mujeres. Y solamente países retrógrados, entre los cuales está Argentina, desgraciadamente, que por otro lado tiene leyes muy progresistas. ¿Y por qué te parece a vos que puede haber matrimonio igualitario y no hay despenalización del aborto? Lo único que le impide es la Iglesia Católica y los y las políticas cobardes que le hacen caso a la Iglesia, ¿viste?
Mónica, te hago una pregunta. Mi nombre es Vanina, me presento antes sí. que nada. Quería saber cómo pensás acerca de, más allá de las instituciones y del dogma que ellas instituyen en las mujeres, en la sociedad, ¿cuáles son esas cuestiones que las mujeres influidas por la religión, quizás no religiosas, están tratando de luchar y tienen que tratar de luchar desde la sociedad, más que desde adentro de la Iglesia?
Y mira, la culpa. Nos enseñan a tener culpa, a no gozar de la sexualidad, a igualar maternidad y mujer, o sea, todas las mujeres debemos ser madres. Son cosas que se arrastran y que están en un punto muy relacionadas con la educación religiosa, porque desgraciadamente, más allá de que una tome la comunión o no la tome, hay una concepción religiosa que permea la sociedad, como vos muy bien dijiste, ¿viste? No puede ser que una presidenta, un 25 de mayo, un presidente tradicionalmente tenga que desde la Catedral Metropolitana dar un discurso. Hay cosas que son inconcebibles y que las vemos como naturales.
Sí.
Yo me acuerdo en la década de los 80, venía gente de visita, colegas, qué sé yo, y les asombraba sobremanera que en la primera página de los diarios aparezca la opinión de la Iglesia. La Iglesia dice, y mirá que venían de países latinoamericanos, pero no habían visto que la Iglesia ocupara así la primera plana respecto de todas las problemáticas. Yo me acuerdo cuando en educación juró un ministro por la patria y no por Dios, que era el ministro Sábato durante la presidencia de Alfonsín en los 80, no era Ernesto Sábato, era un familiar, salió la crítica de que era un ministro de educación ateo, como si fuera Satanás. Entonces en todos lados se ve como anómalo no ser católico. Y eso es terrible para una sociedad que tiene que albergar y una política que tiene que comprender a todos los habitantes más allá de la religión que tengan, ¿no?
Cuando pensábamos esta entrevista, pensamos que por ahí nos iba a ser más fácil meternos con los países árabes y con los pañuelos y las mujeres de Medio Oriente, y sin embargo nos metimos más con el cristianismo, con el catolicismo. ¿Qué nos podés decir entonces, ya que lo tocamos menos, de Medio Oriente, de las mujeres con los pañuelos en la cabeza, de cómo también viven ahí las mujeres?
Y mira, el fundamentalismo es malo, sea del signo que sea. Lo que pasa que en Occidente se piensa que el fundamentalismo solo es de los países musulmanes, y no es así. Lo que pasa que ha habido en el resto del mundo una tendencia fundamentalista que muchas veces propiciada por Estados Unidos y el Estado de Israel, que después le salió mal porque esos fundamentalistas se armaron, pero digamos que ante el peligro, el cuco del comunismo y del socialismo, se vieron con condescendencias a las tendencias religiosas radicales fundamentalistas, ¿no? Que digamos que es un fenómeno muy moderno esto del fundamentalismo, porque es una reacción a la modernización, tanto en la sociedad como en las propias iglesias. Y la palabra fundamentalismo viene de los protestantes norteamericanos que se oponían a que algunas religiones protestantes reconocían a la teoría de la evolución. Entonces protestaron y sacaron unos unas gacetillas que se llamaban Principios Fundamentales de la Fe, de ahí el nombre fundamentalista, ¿no? Que toda la gente cree que viene de los árabes, pero en realidad viene del fundamentalismo cristiano, la palabra. Entonces, que la mujer no pueda ejercer una libertad en el vestir me parece espantoso, no estoy defendiendo el fundamentalismo musulmán. Estoy tratando de entenderlo en su contexto. Y a mí, ¿qué querés que te diga? Algo que un pañuelo no me parece tan grave como no dejar a una mujer estudiar, digamos. El chador, que tanto escandaliza a Occidente, mientras sea usado voluntariamente, el problema no es que justamente obligan a las mujeres a vestirse de determinadas maneras. Lo mismo que no poder ir a la escuela, no poder ejercer determinadas profesiones, que también lo sufrió Occidente hace un siglo, ¿no es cierto? Menos. Nos horrorizan cosas que fueron bastante comunes en nuestros países. Todas esas tendencias fundamentalistas me parecen espantosas y me parece que colocan a la mujer en una responsabilidad moral muy alta, porque es como la colocan como guardiana de la tradición. Ustedes mismos pueden ver en el 11 que por ahí los varones judíos van vestidos de pantalón y chaqueta común y nadie se da cuenta, salvo que algunos más tradicionalistas, pero las mujeres tienen siempre el signo de la honestidad, la pollera larga, o taparse la cara para las sociedades musulmanas, digamos, esos valores que el fundamentalismo le atribuye a la mujer, ¿no? Como tener que ser súper pudorosa, cuidar la moral, que los mismos, qué sé yo, afganos, que la mujer usa ese velo espantoso, que la burka, que le trae serios problemas a su salud. Los varones estudian ingeniería si andan de blue jean, ¿no? Esa es la paradoja.
Claro. Mónica, ya se nos está terminando el tiempo. En realidad, para terminar, te quería preguntar si querías recomendar algo para leer, para seguir profundizando con este tema a todo aquel que nos esté escuchando.
Ay, así de golpe.
Bueno, no te preocupes, lo podemos recomendar en otro momento.
Mira, lo que yo recomiendo es que vayan a la Librería de Mujeres, que es un lugar militante, más que comercial, por eso me atrevo a recomendarlo, que está en el pasaje Rivarola 133.
Sí.
Que tiene una amplia bibliografía sobre mujeres, género. También si buscan Mónica Tarducci, mi nombre, sí, en Google aparece algún artículo sobre fundamentalismo y religión.
Bueno, excelente, te agradecemos mucho. La verdad que estuvo bueno poder dar este primer pantallazo y bueno, y que para que toda aquella que le interese o aquel que le interese, que vaya a la librería y que siga ahondando. Te agradecemos mucho, buenas noches y gracias
otra vez. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Recordamos entonces, era Mónica Tarducci del colectivo de antropólogas feministas. Para los que quieran googlearla o buscar, también la página es www.feministasantropo.com.ar y ahí pueden saber un poco más de ella y de las compañeras que forman parte de este grupo.
Comunicate con nosotras al 4912-1408 o escribinos a gravesyagudas@gmail.com.
COTA has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at COTA.com/service changes. That's COTA.com/service changes.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.